Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ya van dos dimisiones en la dirección del Partido Popular. El último, un peso pesado. José Luis Martínez Almeida ha dimitido como portavoz nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid. Es un motivo, desde luego, muy noble. Pero bueno, el caso es que se quita del medio en el momento más crítico de su partido. Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belén Hoyo, la presidenta del Comité Electoral, que deja su cargo por las diferencias con la dirección del PP. Parece ser que Hoyo fue precisamente una de las que ayer, en ese comité de dirección que duró 7 horas en Génova, pues pidió la cabeza del secretario general, Teodoro García Egea, al que culpan de la mala gestión de la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso. Precisamente su cabeza, la de Egea, la dimisión de Teodoro García Egea, es en lo que están pidiendo también ya desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular, eso y la convocatoria de un congreso extraordinario. Así lo han plasmado en un documento al que ha tenido acceso COPE, Ricardo Rodríguez.
Sí, las grietas se suceden en la bancada del PP. Hay prisa por pasar página de la actual etapa y como muestra ese paso al frente de dirigentes del grupo parlamentario encabezados por su secretario general, Guillermo Mariscal, junto al ex jefe de gabinete de Pablo Casado, Pablo Hispano, quien pasaba por ser amigo personal del líder, Adolfo Suárez Illana, entre otros, reclaman poner fin a la fragmentación del partido. Solicitan el inmediato cese de Teodoro García Egea al frente de la Secretaría General y piden la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Esta tarde, por cierto, arranca el pleno en la Cámara Baja y la orden de Génova es trabajar con normalidad.
Por cierto, sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, que es algo bastante habitual, es un procedimiento corriente. Ahora tiene un plazo máximo de 6 meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito. Bueno, la presión sobre Casado empieza a ser ya insostenible. Cada minuto que pasa se abre una nueva grieta porque cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar ese congreso extraordinario en el que se decida el futuro del Partido Popular, incluido su liderazgo. Casado lo sabe, pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo, mientras él y Egea pues hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas. De momento ha convocado para la semana que viene la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. Se puede reunir con carácter extraordinario, como va a ser el caso, convocado por el propio Casado, y en esa reunión, en esa Junta Directiva Nacional, se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes, y ahí incluirán el congreso extraordinario. En teoría, el próximo mes de julio se iba a celebrar uno ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día, la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave urgente donde se puede elegir una nueva presidencia del partido. Pero para llegar a ese congreso extraordinario, como decimos, antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional, y antes de esa junta, mañana mismo, en Génova, han convocado a los varones territoriales. Una reunión a la que no ha sido invitada, por cierto, Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño. Este cargo lo ocupa Pío García Escudero. Imagínate cómo va a ser la reunión de mañana, en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese congreso extraordinario, sino directamente la dimisión de Pablo Casado, para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral. Llegamos así a la 1:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de este martes, noticias que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos que el 84% de los adolescentes recurren al móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. Según el estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, el tiempo frente a esas pantallas, se disparó durante el confinamiento y continúa en niveles muy elevados. Además, Pilar, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra la sentencia que declaró prescritos los hechos tras la aparición de un documento que apoya la denuncia de esta asociación contra las farmacéuticas que desarrollaron ese medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que acabó provocando malformaciones en miles de bebés. Y 18 personas del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo trabajarán durante un año en la auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia Española por encargo de la Conferencia Episcopal. Ha sido presentada por su presidente, el cardenal Juan José Omella, como un paso más en la transparencia, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades. Y Salamanca es la sede de unas jornadas sobre la exhortación Amoris Laetitia en el año de la familia. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en la apertura que este documento del Papa es una buena noticia en medio de la actual crisis social y cultural en la que prima el individualismo mientras el matrimonio queda relegado a un segundo plano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andan preocupados los árbitros, ¿eh?, por la alta tensión de los clubes.
Medina Cantarejo, presidente de los árbitros, ha expresado su preocupación por las críticas que los colegiados reciben en las redes sociales por parte de los clubes de fútbol. Ha dicho Medina Cantarejo que se roza el insulto en las páginas de los equipos y habla sobre las amenazas que él y su familia recibieron tras el Betis-Sevilla de Copa.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantarejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad. Alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada. Y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una paliza, no sé lo que esperarían.
Y esta noche partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Juventus, es a las 9, desde las 8 y media, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el este de Ucrania, que vive momentos de muchísima tensión. Los ataques entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos continúan en las regiones en la región del Donbass, concretamente en el este del país, en el este de Ucrania. Lo último es que Vladimir Putin ha reconocido la independencia de los territorios de Lugansk y de Donetsk, que están precisamente en esa zona del país.
La razón por la que hemos reunido hoy al Consejo de Seguridad es porque tenemos que escuchar a nuestros colegas y decidir qué haremos. Tenemos que tener en cuenta a las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y su llamamiento a ser reconocidas como independientes.
Pues el Kremlin ya ha notificado formalmente a Francia y también a Alemania este reconocimiento y lo ha hecho porque esto supone de facto una violación de los acuerdos de Minsk, de los que ambos países eran precisamente mediadores. Luego, en unos minutos, vamos a explicar esto, ¿en qué consisten esos acuerdos, los acuerdos de Minsk? Pero antes, ¿qué reacciones ha habido a este reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk por parte de Rusia? Por el momento, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido esperan aprobar hoy mismo un paquete conjunto de sanciones económicas contra Moscú. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya ha firmado un decreto que prohíbe las inversiones y el comercio en esas repúblicas autoproclamadas. Mientras, Putin se ha posicionado como la víctima del conflicto.
El principal enemigo para Estados Unidos y la OTAN, sabemos quién es Rusia. En los documentos de la OTAN, nuestro país de manera directa y oficial es anunciado como el principal peligro para la seguridad euroatlántica y Ucrania va a ser la fuente para atacar.
Bueno, como decíamos al inicio, la tensión crece por momentos en esa zona en el este de Ucrania, pero mientras tanto continúa la vía diplomática. De hecho, los ministros exteriores en ruso y estadounidense se van a reunir el jueves. Francia, por su parte, sigue presionando para un encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden esta misma semana y esta madrugada pues ha reunido de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero la realidad es que avances pocos, por no decir ninguno. De hecho, según medios estadounidenses, Washington y Kiev han empezado a preparar la salida del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por si la cosa se pone fea. Lo que está claro es que el reconocimiento de independencia por parte de Moscú ya ha abierto la puerta a que la introducción de tropas rusas en esa zona, con el pretexto de defender a los ciudadanos rusoparlantes. Es una estrategia que ya siguió precisamente en 2018 en las otras regiones separatistas georgianas, de Osetia del Sur y Abjasia. Por eso son muchas las voces de dirigentes internacionales que aseguran que realmente la guerra ya ha empezado, como algún ministro británico, o que Rusia ya se ha quitado la careta, como ha dicho también la embajadora alemana ante la ONU. España, en cambio, confía todavía en esa vía diplomática para solucionar esta tensión, este conflicto. Lo contaba esta misma mañana aquí en COPE, se lo contaba Carlos Herrera, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No podemos decir que esto ha terminado ya desde el punto de vista diplomático. Usted plantea esa opción, hay muchísimas otras opciones, pero son opciones que tienen que partir siempre de algo que es esencial y que es el principio básico para la OTAN, es el respeto a la legalidad internacional.
Todavía hay otras opciones, asegura la ministra Robles, pero la realidad es que la región del Donbass parece que va a correr la misma suerte que la península de Crimea en 2014. En esta península del sur de Ucrania se celebró un referéndum que solo Rusia reconoció para anexionarse a Moscú. Muy cerquita de Crimea se encuentra la ciudad de Odessa. Es la tercera ciudad del país y también tiene salida al Mar Negro. Y allí la flota rusa pues está realizando maniobras navales. Y de Odessa, precisamente, es Ana Palatkina, aunque vive en Madrid desde hace ya más de 15 años. Su familia sigue viviendo allí, en Odessa, y está siguiendo, pues te puedes imaginar, con muchísima preocupación todo lo que está pasando en Ucrania. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si has podido hablar con tu familia en las últimas horas. ¿Qué tal están? ¿Cómo están viviendo estas horas de tantísima tensión?
Pues después del discurso de Vladimir Putin ya ha cambiado un poco de la cosa, ¿no? Estaban más o menos serenos, pero por ahora, como ha dicho que Putin no da marcha atrás, y estamos muy preocupados, además de su conversación, que ha dicho que quiere volver a estar de Unión Soviética. Y estoy muy preocupada porque para la Rusia, Odessa es como su hija, ¿no? Vladimir Putin dijo que Odessa forma parte de esa argumentación y que la ha llevado a mitificar el pasado de Rusia, como es imperio de Ucrania, no existía nunca, y su visión es como igual de Sevastopol, ocupado, ciudad es la gloria de Rusia. Y yo me temo que la segunda parte que va a ocupar es Odessa. Estoy muy preocupada.
Bueno, es normal la preocupación que manifiestas, teniendo en cuenta además, bueno, que es tu país y que tu familia sigue residiendo precisamente allí. Estamos hablando del Donbass, que es probable pues que corra la misma suerte que la región de Crimea, dos regiones que se han declarado prorrusas. Ana, tú que conoces toda esa zona, ¿cómo son estas regiones? ¿Y es tan grande el apoyo a Moscú, como asegura el propio Vladimir Putin?
De Donbass ya lleva muchos años ocupados, como la información y toda propaganda rusa es muy, muy, muy importante para ellos. Casi no tiene televisión ucraniana y yo creo que tiene el cerebro bastante lavado, ¿no? Por ejemplo, Odessa es totalmente al revés. En Odessa sale gente con las banderas ucranianas diciendo que Odessa es Ucrania y Odessa vive mucha gente como yo, rusoparlantes, ¿no? Era un punto para Putin, para Kremlin decir que vamos a entrar a Odessa a salvar rusoparlantes. Pero nosotros no se falta que nos salva. Yo toda mi vida he hablado ruso, alrededor gente ucraniana, y Odessa es una ciudad multicultural, y no tenemos nunca, y no vamos a tener seguro problemas de hablar ruso en ahí. Y vuelvo a decir, no falta que nos salve. Estamos bien dentro de Ucrania, queremos que Ucrania sea soberana, y va a camino a Europa.
Bueno, que es justo lo contrario de lo que dice y de lo que opina el presidente ruso Vladimir Putin. Ana, tras la crisis de Crimea, pues la comunidad internacional puso a Moscú una serie de sanciones que no parece que funcionaran realmente, que sirvieran realmente de mucho. ¿Crees que en este caso unas sanciones económicas son suficientes para parar ahora mismo a Putin?
Todavía no sabía qué sanciones va a poner. La verdad que a partir de 2014, después de la ocupación de Crimea, sanciones era no ha hecho mucho daño. Yo creo que sobre todo el Putin y sus oligarcas, no. La gente normal de Rusia seguramente que sufre mucho más. Pero creo que tiene que dar sesiones ya. no tenemos que esperar que va a invadir más, ha quitado un trozo de nuestro país. Yo creo que es bastante grave.
La situación, desde luego, es grave. La situación es de muchísima tensión y vamos a ver qué pasa en las últimas horas después de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Después de que Vladimir Putin pues haya reconocido la independencia de los territorios de Lugansk y de Donetsk, que se encuentran en la región del Donbass. Hemos analizado lo que está pasando en Ucrania, en el este del país, concretamente con Ana Palatkina, ucraniana de la región de Odessa, muy cerquita de Crimea, pero que lleva 15 años ya viviendo en nuestro país. Ana, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias.
Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado aquello de que nuestras pensiones están aseguradas? Pero acto seguido, pues escuchamos también que hay que hacer reformas porque el sistema actual es insostenible. Por eso se ha ampliado la edad de jubilación, que ahora mismo está en 66 años y 2 meses y que va a seguir creciendo como poco hasta los 67. Bueno, pues pensando en lo que pueda pasar cuando llegue esta etapa, son cerca del 20% los españoles que tienen ahora mismo un plan de pensiones, unos 9 millones y medio de personas. Hoy tenemos novedades sobre estos planes porque el Gobierno lleva al Consejo de Ministros su proyecto para incentivar un fondo público de pensiones, una hucha, podemos decir, en la que ir ahorrando, pero controlada por el Estado. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En realidad, esta hucha pues no sería muy diferente a los planes de pensiones privados.
Así es como un plan de pensiones privado en su base, es un ahorro complementario para la jubilación, pero como bien dices, gestionado por el Estado. Se realizaría a través de la empresa y con aportaciones pactadas. Y ese dinero, al igual que hacen los planes privados, se invierte para sacarle rendimiento. Lo van a sacar a concurso, pero siempre estará tutelado por un equipo designado en su mayoría por el Gobierno. Es decir, que el Gobierno se guarda la decisión final sobre cómo y dónde se invierte esa bolsa de dinero. A los expertos no les gusta mucho. Juan Luis Solís es profesor de Economía del CEU San Pablo.
El problema es que no lo hacemos como nosotros queremos, que no estamos haciéndolo con nuestra empresa o de forma privada, invirtiendo en lo que preferimos, sino que sería algo organizado desde el Gobierno central.
No va a ser obligatorio, es decir, los trabajadores no se tienen que acoger obligatoriamente a ese fondo. No puede serlo, porque habría que reformar entonces el Estatuto de los Trabajadores.
¿Y qué ganaríamos, Susana, o qué perderíamos los trabajadores eligiendo un plan público o uno privado como los que ya existen para las pensiones?
Bueno, lo primero es que se pierde capacidad personal de operar o de elegir el fondo que uno prefiere. Y según lo que sabemos, en principio, tampoco puedes elegir cuánto vas a aportar de tu sueldo, porque está previsto que sea un porcentaje que se va a pactar en la negociación colectiva del sector. Hasta el momento, los fondos que se han gestionado desde el Estado en otros países no han dado buenos resultados. Escuchamos de nuevo a Juan Luis Solís.
Siempre que se ha hecho desde el sector público para comprar deuda pública, para comprar bonos que al final, bueno, pues pueden obtener un rendimiento muy bajo, al final el resultado pues no ha sido muy bueno. Tenemos también muchos casos en Estados Unidos que al final, bueno, pues la gente se ha quedado con una pensión más baja de lo que imaginaba.
Sí, está previsto que tanto trabajadores como empresas puedan tener incentivos fiscales por las aportaciones que realizan. Y recordemos que en los fondos privados el Gobierno los ha limitado recientemente.
Bueno, hay que decir, Susana, también que están en contra de este proyecto las empresas, que al final son las que tendrían que llevarlo a cabo, negociando eso sí con sus trabajadores. Y también se oponen los sindicatos. El Gobierno, de momento, lo aprueba hoy en solitario.
Sí, porque no ha gustado este proyecto ni a sindicatos ni a la patronal y se han desmarcado precisamente por esa falta de libertad que conlleva y porque dicen que no tiene incentivos suficientes para los trabajadores. En unos minutos vamos a conocer de todas formas la letra pequeña, que hasta este momento no se conoce, la letra pequeña de este proyecto.
Sí, lo conoceremos en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, esto, Susana, es el primer paso. ¿Cuándo podría ser una realidad este proyecto si sigue el camino que ha previsto el Gobierno a partir de ahora?
Pues este plan debería estar aprobado antes de que acabe el primer semestre de este año, de 2022. ¿Por qué? Pues porque forma parte de los compromisos con la Unión Europea dentro del plan de recuperación. Una vez aprobado por el Gobierno hoy, tendrá que tener el visto bueno del Congreso.
Bueno, pues son los detalles de un anteproyecto que nace sin consenso y con el que el Gobierno quiere sobre todo potenciar los planes de empresa frente, pues, a los planes de pensiones privados. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, y te lo acabamos de contar, el Consejo de Ministros pues va a aprobar hoy ese anteproyecto de ley del Fondo Público de Pensiones. Con él se crea pues ese fondo de pensiones al que cada trabajador aportará una cantidad que tiene que consensuar con su empresa. Es como un plan privado, pero gestionado por el Estado, como nos acaba de contar nuestra compañera Susana Monío. Y sobre esto te queremos preguntar hoy, ¿tienes algún plan de jubilación? ¿Cuánto aportas cada mes? ¿Cómo ves tu futuro en este aspecto? Pues queremos, como siempre, conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cinco canteranos aparecieron en 1986. Ganaron cinco ligas seguidas y devolvieron la ilusión al madridismo. También triunfaron en Europa con dos copas de la UEFA, aunque les quedó pendiente recuperar la Champions para el Real Madrid. Esta noche, estos cinco hombres se sientan juntos en el partidazo de COPE. Son la quinta del buitre.
Y se formó un equipo muy poderoso, muy poderoso.
La movida que fue sobre todo musical y cultural, la parte deportiva de ocio, fuimos nosotros.
Este martes desde las 11:30, Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza juegan el partidazo de COPE.
Nosotros no la hemos ganado, una Champions, una Copa de Europa, y sin embargo estamos entre los elegidos como el reconocimiento y el cariño de la gente. Algo habremos hecho.
Con Juanma Castaño.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hablamos de la pandemia porque poco a poco esta sexta ola comienza por fin a remitir. Este fin de semana se han reducido los contagios casi en 49.000 casos y las hospitalizaciones y la incidencia cada vez van más a la baja. También, aunque de forma más lenta, se reduce también el número de fallecidos. Bueno, todo ello está haciendo que se hable de cambios importantes en las restricciones y en nuestro modo de vida. Es posible que incluso se anuncie pronto el fin de la mascarilla también en interiores.
Pues evidentemente esperamos que en los próximos tiempos podamos abordar este debate, medidas que efectivamente vayan en la línea de recuperar nuestra ansiada normalidad, que esa puerta la abriremos cuando proceda, cuando nos lo diga la ciencia, cuando nos lo digan los profesionales sanitarios, y esperemos que sea más pronto que tarde.
pues al menos más pronto que tarde. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez. De momento, la mascarilla sigue entre nosotros, pero hay otras medidas que poco a poco se van a ir eliminando. Por ejemplo, en Valencia, el pasaporte COVID ya no se pide en bares, en restaurantes, tampoco en los locales de ocio y prácticamente ya no es obligatorio en ningún punto del país. En Cataluña también hay cambios importantes. A partir de hoy, se dejan de contar los casos positivos que se notifiquen en los colegios y a partir de mañana miércoles, pues eliminan las cuarentenas en los centros. Además, no se van a cerrar las clases aunque haya 5 o más positivos en una misma clase, en un mismo aula. Bueno, así caminamos lentamente hacia una gripalización del COVID, algo que ya es una realidad en otros países de Europa. Sin ir más lejos, en Reino Unido esta semana se terminan todas las restricciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha comunicado que ni siquiera será obligatoria la cuarentena en caso de dar positivo.
No recomendaremos ya el uso del pasaporte COVID ni los test para viajes internacionales y además el gobierno hace expirar desde este jueves todas las medidas que recogía la aplicación móvil del sistema de salud.
Pues es lo que decía Boris Johnson, pero otro de los países que ha eliminado pues ya todas sus restricciones ha sido Dinamarca. Hace unas cuantas semanas, además, desde el pasado 1 de febrero, tienen una completa y absoluta normalidad, como si el COVID no existiera. Las autoridades justificaron esta decisión y apuntaron a que más del 81% de la población pues estaba ya vacunada. Sin embargo, ahora, unas semanas después, pues los contagios y las hospitalizaciones aumentan y, sobre todo, lo hace el número de fallecidos. Sandra Junqueras es española y lleva más de 4 años viviendo en Copenhague, en Dinamarca. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo allí en Dinamarca? No tenéis ningún tipo de restricción, como decíamos, desde el pasado 1 de febrero. Ni siquiera la obligación de llevar la mascarilla en interiores.
No, aquí ya no hay ninguna obligación ni ninguna restricción en cuanto a COVID, así que aquí pues ya normal, como antes, como hace 2 años.
Bueno, ¿y cuál es la sensación? Claro, al principio me imagino que cuando llega ese día y os dicen que fuera normas, fuera limitaciones, fuera restricciones, el sentimiento, Sandra, por un lado es de alivio, de decir, por fin me voy a poder quitar la mascarilla que lleva 2 años acompañándonos, pero no sé si también hubo algo de temor, porque bueno, la situación tampoco era buenísima. La incidencia no estaba muy, muy baja y seguía habiendo muchos casos positivos.
Sí, la verdad que al principio fue un poco shock, ¿no? En plan, vale, ahora de repente nada, y es verdad que podría subir en el transporte público, en supermercados, todavía gente llevando mascarilla, yo me incluyo en ese grupo, pero bueno, luego te acostumbras y aquí la situación es que se considera, ya no se considera, ¿no?, una enfermedad de riesgo, se considera como si fuese una gripe, entonces pues si te toca, pues ya está, lo vas a pasar con suerte de una manera muy, muy,
muy liviana,
muy,
¿no?
Perdón. Uh-huh. Sí, entonces pues ya está, pues si te toque, te ha tocado y es más, mucho mejor, ¿no? Porque así tienes el tic de que ya lo has pasado y a lo mejor no lo vuelves a pasar en un futuro.
Bueno, decías que al principio tú sí que decías, bueno, yo mantengo la mascarilla por si acaso. Ahora mismo, después de estas semanas que han pasado desde el fin de las restricciones, ¿la sigues manteniendo o ya te has relajado también con la mascarilla?
Yo en el transporte público sí que me la sigo poniendo porque, bueno, voy al trabajo en horas puntas y el metro está pues como el metro de Madrid. Entonces, pero sí es verdad que yo creo que soy la única en todo el vagón, soy la resistencia y ya nadie más lo hace. Yo creo que también mucha gente es que ya lo ha cogido, o sea, como has dicho antes, el número de casos, notificábamos 40.000, 50.000 casos al día después de quitar las restricciones, entonces yo creo que es que quedamos 4 sin contagiar, que sepamos.
Pero bueno, también es verdad que en los últimos días esos contagios han ido en aumento, ¿no?
Sí, ya te digo, se mantiene unos 40.000, 30.000, 40.000 más o menos. Y aquí somos 5 millones de personas, que quieras que no es un número bastante alto en comparación con la población.
¿Y crees que hay sensación de que igual la medida de retirar todas las restricciones ha sido precipitada? ¿Se podría dar marcha atrás?
No, yo creo que no. No creo que vaya a haber marcha atrás, la población está muy contenta, están deseando quitarse la mascarilla y no creo, vamos, algo muy grave tendría que pasar, ¿no? Alguna nueva variante tendría que venir para que volviéramos a mascarillas y reglas otra vez.
Bueno, esperemos que no, Sandra, que Omicron sea la última después de lo que nos ha hecho pasar y que, bueno, que sí es verdad que con un porcentaje alto de la población vacunada, pues ya las cosas se pueden ver de otra manera. Y Dinamarca ha sido uno de los primeros países en Europa en ir hacia esa tendencia, la gripalización del COVID, a la que se suma ahora también el Reino Unido. Sandra, gracias por contarnos cómo está la situación en Copenhague, en tu ciudad, y en el país en el que resides, en Dinamarca. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, como siempre en mediodía, lo que hacemos es un nuevo repaso a la actualidad en este martes 22 de febrero en el que se ha abierto en Canal la guerra interna en el Partido Popular, donde ya han comenzado los movimientos. Te cuento los puntos fundamentales de lo que está pasando a esta hora en el seno del PP. Uno, COPE te ha adelantado que 7 miembros de la dirección del grupo parlamentario de los populares en el Congreso pues piden la destitución inmediata de Teodoro García Egea, el secretario general, además de la convocatoria también de un congreso extraordinario. Dos, algunos varones ya piden abiertamente un congreso, como decimos, extraordinario, como el caso del presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, que quiere además que se vaya con una única candidatura y a la que se suman desde el partido en la Comunidad Valenciana. Tres, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se desmarca de Pablo Casado y la actual dirección del PP. Deja de ser su portavoz nacional mientras insiste en que su compromiso con Madrid está por encima del partido.
De común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular.
Y cuatro, con la de Almeida ya son dos las dimisiones este martes. Se suma a la de Belén Hoyo, presidenta del Comité Electoral del PP, que ayer mismo pedía la cabeza de Teodoro García Egea. En el largo comité de dirección estuvieron más de 7 horas reunidos en la sede de la calle Génova. Por cierto, que Pablo Casado convoca mañana a los presidentes regionales, a los varones territoriales. Estaría buscando apoyos ante la junta directiva del próximo lunes, de la que podría salir la convocatoria de un congreso extraordinario, como le están pidiendo ya tantísimas voces dentro del Partido Popular. Y más cosas, la Conferencia Episcopal Española quiere dar un paso más para ayudar a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y va a llegar hasta el final. Para ello ha encargado una auditoría externa e independiente al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Ya trabajan en la investigación 18 profesionales. La firma legal ha abierto un buzón de denuncias para atender a las víctimas y elaborará también una completa documentación de los casos. Javier Cremades es el presidente del despacho de abogados.
Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis, porque es fundamental. Ellos llevan muchos años trabajando, investigando, y esa va a ser una parte insustituible de la investigación.
Y calma tensa en las calles de Kiev, en la capital de Ucrania, tras en reconocer Moscú la independencia del Donbass. Se da por hecho que a lo largo del día, pues Rusia va a violar la soberanía territorial de Ucrania, lo que sería un paso muy grave y una violación de la legalidad internacional. Así lo ha dicho en Herrera en COPE Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sigue confiando en la vía diplomática.
Tenemos que seguir apostando todavía por las vías diplomáticas. Lo que está ocurriendo es muy grave. Yo no le voy a quitar ninguna de la gravedad que tiene.
Pues Vladimir Putin mueve ficha y aumenta, como decimos, la tensión política y militar al desplegar tropas rusas en la región de Donbass, al este de Ucrania, y al reconocer también la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Con esta jugada del mandatario ruso han salido a la luz los enterrados tratados de Minsk, un recurso que pretendía rebajar la tensión en toda esa zona. ¿En qué consiste este tratado? Bueno, para entenderlo hay que mirar al año 2014, en el que comenzó el conflicto armado entre el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú, que pidieron la independencia después de que Rusia invadiera Crimea. Tras 10 meses de combates, los representantes de Rusia de Ucrania y los prorrusos de Donetsk y de Lugansk se reunieron para poner fin a la guerra del Donbass. Destacaban el cese inmediato de los ataques allí, en la región de Donbass, y la realización, la convocatoria de elecciones anticipadas para las regiones independientes. Pero estos puntos fracasaron y el conflicto siguió hasta que intervinieron Francia y Alemania, que volvieron a sentar en la mesa a Ucrania y Rusia. Esa reunión se produjo en Minsk, en la capital de Bielorrusia, y de ahí pues el nombre de este tratado, de estos acuerdos. Después de horas de mucha intensidad diplomática, llegan a un acuerdo de cese de hostilidades. Los puntos principales fueron el alto el fuego inmediato, la recuperación del gobierno ucraniano de todo su territorio y unas elecciones para ampliar la autonomía de las zonas separatistas. El problema, pues, es que ninguno de los puntos se ha cumplido por completo. Ahora, con la entrada en la región de Donbass y el reconocimiento de la independencia por parte de Rusia, de Donetsk y de Lugansk, Putin ha dinamitado este tratado de Minsk y ha dado un nuevo paso en la escalada de tensión en la zona. Ha llegado a las librerías Las trincheras de Dios, una novela que aborda la guerra civil desde la mirada de una historiadora que prepara su tesis doctoral. Lo hace sobre la figura de un sacerdote jesuita fallecido en el conflicto, el padre Fernando de Huidibro, un personaje real fallecido en 1937 en el Frente de Madrid. El postulador de su orden religiosa, la Orden de Jesús, es el padre Pascual Cebollada.
Él era sacerdote desde hacía 3 años. Y cuando estalla la guerra, se ofrece a sus superiores de la compañía atender a sus compatriotas. Es destinado a la legión en territorio de las tropas de Franco. Yo creo que su decisión nace de una gran generosidad de su parte y unirse a sus hermanos. Sus únicas armas eran su crucifijo y su palabra. Y el riesgo permanente que afronta es estar en primera línea.
El padre Huidobro llevó a cabo su labor con los soldados de los dos bandos a petición propia en 1936, cuando estalló la guerra civil. Este cántabro tenía 33 años y estaba iniciando su tesis de filosofía en Friburgo, pero no dudó en dejarlo todo para venir a su país a ayudar donde le fuera posible. Primero pensó en dos frentes, Santander y Madrid, pero ambos eran territorios republicanos, de modo que lo destinaron con la Legión, que se encontraba en la zona controlada por el Ejército Nacional. Era plenamente consciente del riesgo que corría, pues llevando a cabo su misión en el frente de batalla, donde vio a muchos combatientes de uno y otro lado muriendo en sus brazos mientras recibía la extrema unción. Al poco de incorporarse, pudo comprobar en primera persona la crudeza de las secuelas bélicas. Lo hirieron en una pierna en Toledo, en Talavera de la Reina, lo que le provocó una notable cojera.
Le ofrecen quedarse en el hospital de capellán, por tanto, en un sitio tranquilo. Entonces escribe en una carta: y si es la muerte, será por amor. Y esto es precioso porque sabe perfectamente dónde va, sabe lo que está viviendo y sabe por qué.
Pidió volver a primera línea, pero en 1937 falleció en un puesto de socorro al ser alcanzado por un proyectil. Tenía 34 años. Su figura sigue siendo a día de hoy devotamente admirada por los legionarios y dentro de su orden. Por eso el arzobispado castrense y los jesuitas propusieron en 1947 la apertura de su causa de beatificación. Esta es la historia que investiga la protagonista de esta novela histórica, Las trincheras de Dios, un libro escrito por el sacerdote jesuita Pedro Miguel Lamet, autor de 50 títulos de poesía, novela también y otros géneros, publicado por la editorial Mensajero y que se encuentra en las librerías desde hace ya unos días. Hoy en Mediodía COPE tenemos a su autor, tenemos a Pedro Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, era un hombre joven y delgado, no sé si es el prototipo de sacerdote que estaba en el frente de batalla. ¿Es cierto que le costó encajar entre los legionarios?
Bueno, tenía unas gafitas redondas, muy delgado, y bueno, parecía un chiquilicuatre, ¿no? Cuando llegó allí y los legionarios rudos y feroces, pues se reían de él, ¿no? Hasta que verdaderamente comprobaron que era más valiente que todos ellos, estaba en primera línea. Sobre todo con esa faceta de estar por encima de los colores de los contendientes, ¿no? Es decir, donde veía a alguien que estaba enfermo, que estaba pasándolo mal, que estaba herido, que tenía un problema, ahí iba él incluso tratándose de milicianos que estaban en la otra trinchera, jugándose la vida, ¿no? Realmente en eso fue admirable. Y luego también en otra faceta muy importante, que fue la de denunciar al ejército de Franco, a los mandos, el hecho de que muchos de los ajusticiados, muchachos que no tenían ni idea de por qué estaban ahí en la guerra, pues eran fusilados instantáneamente, ¿no? Y escribió varias cartas en ese sentido y lo pasó mal desde este aspecto, ¿no?
Bueno, la novela se desarrolla paralelamente en dos momentos históricos. Por un lado, la guerra civil, pero también la actualidad. La protagonista en el tiempo presente es una mujer de familia tradicional y conservadora, pues que está investigando para su tesis doctoral. ¿Cuál es el conflicto que surge con su marido a raíz precisamente de esta investigación?
Bueno, realmente no es tanto por la investigación cuanto que ellos mismos, ya cuando se conocen y se enamoran en Sevilla, en un congreso de historia, ven que son de dos ideologías completamente distintas, porque ella efectivamente es de una familia conservadora, al que han matado los rojos un tío cura y una tía soltera, y él es, pues, es Jordi, que es Jordi Casanova, que es un estudiante de Derecho, que luego será juez de la Audiencia Nacional y que tiene una manera de pensar completamente distinta. Digamos que representan a las dos Españas y por eso tienen un problema de convivencia, aparte de la obsesión que tiene ella de conocer la verdad a través de su tesis doctoral, ¿no? Y eso me permite, como novelista, pues el contar todo el proceso de la guerra, ¿no? Y todas las facetas. Y también el papel, diríamos, de la Iglesia, el papel de la religión, también de la obsesión mítica por parte de los rojos, pues de llevar adelante ese conflicto, ¿no?
¿Qué descubrimientos hace la protagonista sobre la vida y muerte del padre Huidobro?
Bueno, pues los descubrimientos fundamentales, yo diría que es que existe y que ha existido en la guerra una tercera vía, ¿no? Siempre tenemos como la guerra dividida en dos bandos, ¿no? Bueno, pues hubo una serie de personas que actuaron desde la paz, ¿no? Por ejemplo, se dice que el tema social por parte de la Iglesia pues no tuvo ningún representante, ¿no? Y está el padre Vicente con sus sindicatos católicos, Ferris, Nevares, el padre Poveda, el padre Rubio, y luego laicos como Monedero, como Ballester, como Herrera Oria, como Luz Casanova, que lucharon por la justicia. Y luego ya, digamos que dentro de la guerra, la figura de Huidobro le emociona de tal manera que ella empieza a comprender cuál es el problema fundamental de la guerra, que son las víctimas, que es el absurdo de una guerra entre hermanos que no tenía que haberse producido, ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo, pues existe todo el problema matrimonial, la separación de ellos, es decir, todo eso va desarrollándose y Huidobro, de alguna manera, es el catalizador de este proceso.
La causa de beatificación de este sacerdote jesuita pues lleva abierta desde hace tiempo ya, ¿eh? Desde 1947. ¿Qué aspectos se estudian en este tipo de procesos y por qué lleva tantos años abierto?
Bueno, pues lleva años abierto y luego cerrado, yo lo explico. Es decir, en un primer momento, después de la guerra, pues hubo una gran devoción al padre Rubio, porque era un padre muy dobro, porque era un hombre verdaderamente singular y un representante de muchos ideales. Pero vino la transición, ¿no? Y entonces la compañía vio oportuno en ese momento no señalar, diríamos, un lado de la guerra, porque entonces se veía como un lado, etcétera, y por la paz, por el entendimiento de los españoles, la reconciliación, pues se paró el proceso. En contra, diría yo, de incluso del padre Arrupe, el padre general, que era entonces, que había sido compañero de en Bélgica del padre Huidobro. Y entonces se produce esta interrupción. Pero al cabo de los años, pasados unos años, pues se ve claro otra vez que esta figura puede ser un elemento muy importante de reconciliación. Y es curioso, los que nunca lo han olvidado al padre Huidobro, el padre Huidobro está enterrado en la iglesia de los Jesuitas de la calle Serrano, por la puerta izquierda. La mayor parte de la gente, curiosamente, entra por la puerta derecha, ¿no? No sé por qué, pero allí está enterrado. Entonces los legionarios todos los años van a cantarle allí y demás. Pero la verdad es que estaba un poco olvidado. Y entonces ahora los legionarios son los primeros que han pedido que se reabra el proceso y la compañía, por supuesto, la Compañía de Jesús, ha accedido y está en marcha en ese momento.
Pues Pedro Miguel Lamet, autor de Las trincheras de Dios, gracias por acompañarnos en Mediodía y por descubrirnos y hablarnos de la figura del padre Huidobro.
Muchas gracias, Pilar.
Pues estamos ya, llegamos ya a la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del fundador del movimiento cristiano Comunión y Liberación. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy hace 17 años moría en Milán el sacerdote italiano Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, uno de los movimientos surgidos en el posconcilio, en un momento que los papas han denominado una primavera del espíritu. En 1954 pidió ser profesor de religión en una escuela laica, el Liceo Berchet de Milán. En una Italia sociológicamente católica, en la que el peso institucional de la Iglesia era todavía abrumadoramente mayoritario, Giussani descubrió que muchos jóvenes habían perdido las razones de la fe y que no experimentaban ya el gusto de pertenecer al pueblo cristiano. Giussani entró en el cuerpo a cuerpo con aquellos alumnos a los que sorprendió un cura capaz de discutir con el profesor de filosofía ateo, que amaba la música y la literatura más que ellos y que les desafiaba a vivir más a fondo sus relaciones afectivas y sus preocupaciones políticas. Así es como un grupo de estudiantes empezó a reunirse con él, formando el germen de lo que años después sería Comunión y Liberación, que estos días empieza a celebrar el centenario de su fundador. En una de sus últimas entrevistas, don Giussani expuso su diagnóstico sobre la dificultad de la fe en el mundo occidental. En estos años, dijo, se ha perdido la percepción del cristianismo y de la Iglesia como una vida, y así se ha perdido la posibilidad de dar respuesta a las preguntas de los jóvenes. Su insistencia educativa fue siempre que el cristianismo no es una idea, una moral o un sentimiento, sino el acontecimiento de Cristo que sigue presente en la comunión de la Iglesia. Solo de ese centro han surgido múltiples iniciativas culturales y de caridad, y el entusiasmo misionero que ha marcado la trayectoria de su movimiento, a cuyos miembros el Papa Francisco ha pedido que sean brazos, manos, pies, mente y corazón de una Iglesia en salida.
Como te estamos contando, hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley del Fondo Público de Pensiones. Con él se crea un fondo de pensiones al que cada trabajador pues aportará una cantidad que tiene que consensuar con su empresa. Y sobre esto te estamos preguntando en Mediodía. ¿Tienes algún plan de jubilación? ¿Cuánto aportas? Pues nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Yo ya no tengo plan de jubilación o de pensiones porque ya estoy jubilada. En su día sí lo hice, pero por mi cuenta.
Yo no tengo plan de jubilación.
Buenos días, amigo de COPE. La verdad es que no tengo ningún plan de pensiones. Y el que plantea el gobierno, miedo me da.
Yo tengo 38 años y a día de hoy no tengo ningún fondo de pensión ni nada similar. Pero me da muy mala espina meter dinero en algún sitio que vaya a estar gestionado por este gobierno. O sea, me da pánico.
Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado a través de vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Eres un amante de lo clásico? ¿Coches clásicos? ¿Estilo clásico? ¿Modales clásicos? ¿Y si también te gusta el buen cine? Entonces, ¡eres uno de los nuestros! Classics, con José Luis Garci. Esta semana, Los vikingos con Kirk Douglas y Janet Leigh. El viernes por la noche, en 13.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero.
cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.